Normalmente, cuando pensamos en perder el control de nuestras vidas, imaginamos una catástrofe gigante, ¿no?
Claro, el típico desastre total.
Exacto, un evento dramático, como un choque de trenes donde todo se descarrila de golpe y, bueno, de manera espectacular, hay muchísimo ruido, saltan chispas y es evidente para todo el mundo que algo salió terriblemente mal.
Sí, es una crisis súper visible. Y creo que a nivel psicológico nos reconforta pensar de esa manera. O sea, nos gusta creer que el fracaso, el declive o el estancamiento siempre anuncian su llegada con luces de emergencia y sirenas.
Te da la ilusión de que tendrás tiempo para reaccionar.
Totalmente. Te hace sentir que siempre habrá un aviso previo.
Pero en nuestra exploración profunda de hoy vamos a plantear un escenario mucho más inquietante. Porque a ver, ¿qué pasa si la pérdida de control no hace absolutamente ningún ruido?
Ese es el verdadero terror.
Sí, ¿qué pasa si es tan silenciosa, tan sutil y, fíjate, tan disfrazada de rutina diaria que ni siquiera nos damos cuenta de que alguien más o algo más ha tomado el volante de nuestra propia mente?
Y esa, digamos, es la verdadera definición del estancamiento crónico. No es una explosión repentina, para nada. Es un desvanecimiento muy, muy lento. Una erosión diaria de la voluntad, de la que rara vez somos conscientes, hasta que han pasado años.
Años o incluso décadas. Y para nuestro análisis de hoy, tenemos una fuente verdaderamente fascinante que pone todo este concepto bajo el microscopio. Vamos a desglosar un documento muy particular.
Sí, es un material increíble.
Es la transcripción de un encuentro de un club de lectura que se llama Código del Carácter. El documento está fechado el 2 de septiembre de 2026 y es un registro sumamente minucioso de una conversación sobre un libro alegórico muy, muy específico.
Un formato súper provetador, la verdad. En esta obra, el autor entrevista a una figura oscura, a la que se refieren simplemente como el innombrable o el diablo.
Suena intenso.
Lo es, pero el objetivo es descubrir exactamente cómo se manipula la mente humana a un nivel masivo. Y utiliza esta figura alegórica, no en un sentido teológico estricto, sino más bien como la personificación de la inercia, el miedo, el autosabotaje.
Claro, es crucial aclarar esto desde el principio para quienes nos escuchan. No estamos leyendo un cuento de terror ni nada esotérico. Es un análisis psicológico muy agudo sobre la intencionalidad frente a la inercia.
Exacto, es puramente psicológico y conductual.
Así que nuestra misión hoy es desentrañar este concepto que el texto llama vivir a la deriva, o el hábito del drifting. Queremos entender cómo este hábito controla secretamente las decisiones diarias, cómo se compara la mente de un errante con la de alguien altamente efectivo.
Y sobre todo, extraer la estrategia exacta para reclamar esa autonomía mental.
Tal cual. Es el mapa ideal para cualquiera en la audiencia que alguna vez se haya sentido estancado, pero sin saber realmente la mecánica de por qué le está sucediendo.
Y lo que hace que este análisis sea tan revelador, creo yo, es cómo la fuente define el origen mismo de esta trampa. Porque, a ver, para construir una defensa, primero tienes que comprender el arma de tu oponente.
Tiene todo el sentido.
El concepto central es brillante por lo simple que es. La gran herramienta de manipulación de esta figura oscura no es obligar a las personas a cometer crímenes o actos malvados.
Porque eso generaría resistencia inmediata, claro.
Exactamente. El ser humano se rebelaría de inmediato. El método es mucho más insidioso, mucho más sutil. El objetivo es simplemente hacer que las personas vivan sin un propósito definido.
O sea, dejarse llevar. Vamos a desempacar bien la anatomía de esta trampa, porque la reacción en cadena que describe el documento es letalmente metódica. Todo el proceso de vivir a la deriva comienza con un detonante súper específico, que es el miedo.
El gran paralizador.
Sí. El documento enumera estos miedos universales. El miedo a la pobreza, a la enfermedad, a perder el amor de alguien, al dolor, a la vejez. Y dice que una vez que a la mente se le permite albergar ese miedo, aunque sea ahí de fondo como ruido blanco, inevitablemente va a generar dudas.
Y esa duda actúa como una neblina cognitiva. Literalmente paraliza el pensamiento racional. Cuando el cerebro entra en un estado de duda constante, empieza a proyectar los peores escenarios posibles todo el tiempo.
¡Qué es agotador!
Totalmente agotador. Y si conectamos esto con el comportamiento humano cotidiano de hoy, vemos que esta duda crónica lleva, de manera irremediable, a la indecisión. La persona deja de tomar partido en su propia vida simplemente por temor a equivocarse.
Y claro, la indecisión provoca inacción. Quedarse quietecito parece la opción más segura. Pero aquí radica el verdadero veneno del que habla el texto. Esa inacción, al repetirse una y otra vez, se cristaliza.
Se endurece, exacta.
Se convierte en un hábito neurológico, el hábito de la deriva. La mente de repente aprende que no decidir es su zona de confort, y la persona se queda prensada ahí, usando su propia falta de resultados como confirmación de que simplemente, pues, no puede hacer las cosas.
O de que la vida es así, ¿no? Es la excusa perfecta. Lo cual revela un peligro oculto interesantísimo. Estar sumamente ocupado no significa tener un propósito.
Uy, esa es una distinción gigante.
Enorme. El conformismo, la procrastinación crónica, reaccionar a las urgencias de los demás en lugar de dictar tu propio rumbo, esos son los síntomas silenciosos de estar a la deriva. La gente confunde el movimiento con el progreso todo el tiempo.
Es como estar corriendo al máximo en una caminadora del gimnasio. Hay muchísimo movimiento, sudas la gota gorda, hay agotamiento físico y mental frente a las pantallas y los correos, pero no hay un destino geográfico, nunca te mueves del mismo sitio.
Exacto, solo te cansas.
Pero, a ver, me surge cierto escepticismo aquí. ¿Es realmente tan fácil caer en esta trampa sin darse cuenta? Porque nadie se levanta un martes en la mañana, se toma su café y dice, bueno, hoy decido abandonar todo el control de mi vida y ser una marioneta.
No, claro que no funciona así. Y esa invisibilidad es precisamente lo que hace que el hábito sea tan efectivo. La trampa es indetectable, porque se disfraza de la rutina más aburrida y mundana. Ceder el control casi nunca pasa en las grandes encrucijadas de la vida.
¿Te refieres a cosas como casarse o cambiar de carrera?
Esas mismas. Ahí estás alerta. La pérdida de control ocurre en las pequeñas fricciones de cada hora. Dejar que las notificaciones del celular dicten tu primera hora de la mañana, por ejemplo.
O no ponerle límites a esa amistad que te drena.
Exacto. O evitar una conversación difícil con tu jefe solo porque da un poquito de pena en ese momento. Ceder el control de esas microdecisiones, día tras día, semana tras semana, termina entregando el control de todo el arco de tu vida.
O sea que el hábito se forma por omisión, al evitar la incomodidad, no por cometer grandes errores a propósito.
Totalmente. Se forma huyendo de la resistencia.
Y aquí es donde la fuente entra en un terreno fascinante para mí. Porque si vivir a la deriva es tan destructivo y te lleva a esta parálisis agotadora, ¿cómo es que tantas personas caen en esto?
¿Los famosos sobornos?
Exacto. La figura del innombrable en la alegoría dice que usa sobornos, herramientas calculadas para explotar nuestros deseos biológicos y psicológicos. Las estadísticas que menciona el texto me dejaron helada. Afirma que el 98% de las personas son susceptibles de convertirse en errantes. 98%.
Es una barbaridad. Deja solo a un 2% que logra cerrar la puerta a esta manipulación y mantenerse dueños de su mente.
Ese contraste ilustra lo hipernormalizado que está este estancamiento en nuestra sociedad.
Sí, y la lista de sobornos que detallan resulta súper incómoda de leer porque todos nos identificamos. Hablamos de la codicia desmedida, el deseo obsesivo de obtener algo a cambio de nada, que vemos muchísimo en los juegos de azar o en buscar atajos para el éxito.
También menciona la vanidad, el ego descontrolado.
La imitación ciega de lo que opinan los demás solo para encajar socialmente. E incluso, fíjate, la indulgencia excesiva con la comida.
Y pone un énfasis tremendo en la juventud. El texto es clarísimo en que los jóvenes son el blanco primordial de estos sobornos.
Porque son más maleables.
Exacto. Su carácter se está formando apenas. Y desde la visión súper pragmática y fría de esta figura manipuladora, tienen muchísimo más tiempo por delante para vivir a la deriva. Se convierten en trabajadores involuntarios de este sistema de estancamiento por décadas.
Es una advertencia gigante para quienes están en los primeros años de su carrera. Esas elecciones iniciales definen todo. Y la fuente hace una observación sociológica súper aguda sobre esto. Contrasta las trayectorias de vida según cómo se adquiere la recompensa.
A ver, cuéntame más de eso.
Bueno, señala que los hijos de personas extremadamente adineradas o figuras públicas que consiguen fama rápida sin haber forjado disciplina antes, caen facilísimo en la deriva.
Porque les falta el músculo del carácter, digamos.
Exactamente. Carecen de ese callo mental, así que se los atrapa rápido mediante distracciones compulsivas. Pero por el contrario, quienes construyen su carrera lentamente, enfrentando obstáculos y prestando un servicio útil, desarrollan una coraza mental impresionante. Son mucho más difíciles de sobornar.
Porque valoran el esfuerzo por encima del placer inmediato. Aunque el texto aclara que incluso a esos perfiles de alto rendimiento se les puede tender una trampa si encuentran su punto ciego.
Sí, todos tienen un talón de Aquiles.
Y para ilustrar esto al más alto nivel, el documento menciona un ejemplo histórico muy neutral, pero clarísimo. Habla del expresidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, cuando deseaba un segundo mandato.
Un ejemplo muy interesante, la verdad.
Sí, y la alegoría lo plantea así. El innombrable le permite obtener exactamente lo que desea, el poder de ese nuevo mandato. Pero en el mismo paquete le envuelve un problema laboral gigante e interminable con el líder sindical John L. Lewis.
Claro, el texto no toma partido político aquí en absoluto. Es puramente ilustrativo.
Exactamente. Es solo para mostrar cómo alguien puede obtener justo lo que ambiciona, pero con un paquete oculto. Un caballo de Troya que genera un desgaste tremendo y lo empuja a vivir apagando incendios, reaccionando constantemente.
Es la clásica trampa de la victoria envenenada. Obtienes el puesto o el estatus que querías, pero viene cargadísimo de estrés inmanejable o concesiones tóxicas. Te vuelves rehén de tu propio éxito.
Bueno, pero aquí quiero empujar un poquito en contra de la fuente respecto a la lista de sobornos que mencionamos. Porque agrupa la vanidad y la codicia, que son defectos claros, con cosas como el deseo de expresión sexual, el deseo de amor y el deseo de alimento físico.
Entiendo por dónde vas.
O sea, el amor y la alimentación son necesidades humanas básicas. Sin ellas, nos extinguimos como especie. ¿Cómo es que algo tan intrínseco se convierte en el veneno que nos empuja a la deriva?
Esta es, yo creo, una de las distinciones filosóficas más importantes de todo el documento. La fuente en ningún momento argumenta que la necesidad biológica en sí sea el problema.
Ok.
El problema no es el hambre o querer conectar con alguien. El mecanismo de control es la indulgencia excesiva. Es la pérdida total de la disciplina frente a esos deseos naturales. El soborno funciona ofreciendo esa gratificación instantánea a expensas de tu bienestar a largo plazo.
O sea, cuando te excedes para tapar otras cosas.
Exacto. Especialmente en la juventud. La búsqueda compulsiva de placer inmediato literalmente cortocircuita las partes del cerebro que usamos para el pensamiento crítico y la planeación. Si tu mente está adormecida buscando el próximo pico rápido de dopamina, ya sea comiendo en exceso por ansiedad o buscando validación en redes sociales, se vuelve perezosa.
Entonces la esclavitud mental ocurre porque cedes tu capacidad de pensar a futuro con tal de sentirte bien 5 minutos hoy.
Lo resumiste perfecto. Es la diferencia abismal entre comer de forma consciente para tener energía para tus proyectos versus comer hasta quedar intoxicado o aletargado, lo cual te nubla por completo.
Y una vez que comprendemos cómo operan estos sobornos, el texto nos pide hacer una comparación fundamental, que me pareció buenísima. Nos pide contrastar cómo opera la mente de los errantes contra ese escaso 2% que mantiene un propósito definido.
Y la diferencia no está en el talento de nacimiento. Radica en los términos de negociación que establecen con la realidad.
Me encanta cómo suena eso. Términos de negociación con la vida.
Sí, porque la persona con propósito toma de la vida lo que necesita, pero lo hace estrictamente bajo sus propios términos. Ha definido hasta dónde cede y hasta dónde no. En cambio, el individuo a la deriva toma lo que puede conseguir, se conforma con las obras y siempre bajo los términos abusivos de quien lo manipula.
Y para ilustrar esto, la fuente usa la metáfora financiera de la casa de empeño, que es de verdad espectacular.
Uf, esa analogía es durísima.
Dice que la persona que no va a la deriva, como tiene un plan y credibilidad, va a un banco legítimo, pide un préstamo y paga una tasa de interés justa. Sus términos son equitativos.
Una transacción de negocios normal.
Exacto. Pero el errante, como no tiene dirección y vive reaccionando a las urgencias de ayer, no puede ir al banco. Se ve obligado a ir a una casa de empeño. Y ahí deja su propio reloj, algo de gran valor personal inmediato, como garantía, y acepta pagar una tasa de interés suicida por pura y física desesperación.
Es una imagen súper gráfica del costo del estancamiento. Y fíjate que esto se aplica al tejido social también. En las relaciones profesionales y humanas, el mundo parece que conspirara a favor de ayudar a los que tienen un propósito.
Se les abren las puertas solas.
Exacto. A estas personas se les ofrece capital, oportunidades, colaboraciones. La sociedad confía en el que sabe a dónde va. Pero el errante suele atraer rechazo, fricción. E irónicamente, este rechazo a veces viene de su propia familia, lo cual lo aísla más y profundiza su hábito de ir a la deriva.
Sí, la metáfora de la casa de empeño es devastadora en la vida real. Sugiere que no tener una dirección clara te cobra un impuesto altísimo en cada transacción que haces. Pero, para aterrizarlo hoy, en pleno siglo XXI, ¿cómo se ve esta tasa de interés suicida en el día a día?
Oh, es súper tangible. Se manifiesta, por ejemplo, al aceptar un salario muy por debajo de tu valor real en el mercado, simplemente porque no tienes un plan estructurado para salir a buscar algo mejor.
Claro, te quedas por miedo.
Se ve al aguantar años en relaciones tóxicas por puro terror a enfrentar la soledad de construir una nueva vida desde cero. O al entregar incontables horas extra a proyectos mediocres de otras personas porque no has definido tus propias prioridades.
Todo porque careces del ancla que te permitiría sentarte en la mesa de negociación de la vida y exigir respeto. Al no saber qué quieres, la opción por defecto siempre te va a costar carísimo emocionalmente. Empeñas tu futuro por la comodidad momentánea del presente.
Es la definición perfecta de vivir a la deriva.
Bueno, y habiendo diagnosticado toda esta enfermedad del estancamiento, la fuente da un giro súper positivo. No nos deja abandonados en la tragedia. Ofrece una arquitectura defensiva, un manual con 10 pasos estratégicos diseñados para blindar la mente.
Es como el manual de campo definitivo que un buen mentor le daría a un profesional joven.
Exactamente. No vamos a recitar la lista como si fuera el mandado del súper, pero vamos a explorar la lógica detrás de estos bloques. El primer paso, y creo que es el núcleo de todo, gira en torno a la intencionalidad absoluta. El texto dice que el único control real e intransferible que tenemos es sobre nuestros propios pensamientos.
Y por eso, el primer mandato es establecer el hábito inquebrantable de pensar por uno mismo en toda ocasión. Tienes que ver tu cerebro como un receptor de radio superpoderoso.
Si no filtras las señales de miedo, captas pura basura.
Exacto. Tu cerebro sintoniza esa frecuencia de baja calidad, esos miedos del entorno, y los convierte en tu realidad. Para bloquear la deriva, el paso 2 exige decidir definitivamente qué quieres de la vida. Hacer un plan concreto y, ojo, estar dispuesto a sacrificar comodidades antes de aceptar la derrota.
Y todo esto conecta con el paso 5, reconocer tu cerebro como ese receptor sintonizado, y el 10, que los pensamientos dominantes atraen la realidad. Pero a ver, hay una parte de esta defensa que rompe con cómo nos enseñan a comportarnos.
¿A cuál te refieres?
Al paso 8. Al hablar de visualizar metas, la fuente dice que debemos exigir con claridad lo que queremos en lugar de rogar por ello. Y en el paso 9 añade que la vida es un capataz cruel, o la dominas o te domina. Tengo que hacer de abogado del diablo aquí.
Venga.
¿No suena esto un poquito arrogante, sobre todo para alguien joven? Sugerir que uno debe pararse frente al mundo y exigir suena a una receta para el egocentrismo.
Es una fricción súper común al leer esto. Pero si adoptamos la perspectiva de este mentor que guía a un estudiante, el matiz cambia por completo. No se trata de arrogancia ni de creer que el mundo te debe algo gratis. Se trata de la diferencia psicológica entre pasividad y convicción.
Ok, explícame eso.
Rogar implica posicionarte como víctima, esperar que la suerte o un jefe buena onda te conceda un favorcito. Estás cediendo tu poder. Pero exigir, en el vocabulario de este texto, significa establecer un estándar interno innegociable.
Ah, ¿es una exigencia hacia ti mismo primero?
Totalmente. Significa tener una claridad brutal sobre tu objetivo y respaldar esa demanda con acción implacable. Negarte mentalmente a aceptar lo que no quieres. La ambigüedad o andar suplicando son las grietas por donde se te cuele el miedo.
Entendido. La claridad no es arrogancia, es enfoque. Otra parte clave de esta defensa, el paso 3, habla de cómo procesar los reveses. Pide analizar cualquier derrota temporal para extraer de ella una ventaja equivalente.
Ese paso desactiva el mayor catalizador de la deriva, el miedo al fracaso.
Claro, porque para un errante, fracasar es una sentencia de identidad. Se rinden.
Pero el enfoque de alto rendimiento consiste en tratar el fracaso puramente como datos empíricos. Una derrota temporal solo te está señalando que tu plan tenía un error. Te da la información exacta para recalibrar, Transforma el error emocional en un activo estratégico.
Y el paso 4 te ancla a la tierra, diciendo que primero debes prestar un servicio útil antes de exigir riquezas. Pero quiero saltar al paso 6, que me parece vital hoy en día. Nos dice que debemos reconocer el tiempo y el pensamiento como nuestro mayor patrimonio y presupuestarlo celosamente.
Es un paso crítico.
Pero a ver, presupuestar el tiempo suena genial en los años 30, pero hoy vivimos con supercomputadoras en los bolsillos diseñadas por ingenieros para secuestrar nuestra atención. ¿Cómo aplicas esto en un entorno hiperconectado?
La dificultad técnica subió, sí, pero el principio es idéntico. Precisamente por el celular, presupuestar tu tiempo hoy es una herramienta de supervivencia, ya no solo de productividad.
Tienes que defenderlo con uñas y dientes.
Literal. Si el tiempo y tu enfoque son el único capital real que tienes para construir tu plan, permitir que las redes sociales se consuman ese presupuesto es equivalente a dejar que unos extraños saquen tu cuenta bancaria todos los días.
Y todo este manual defensivo se resume en una máxima, que digamos es el antídoto definitivo. Ser definido en todo lo que haces y nunca, bajo ninguna circunstancia, dejar pensamientos inacabados en tu mente.
Crear el hábito de tomar decisiones cerradas.
¡Exacto! Dejar pensamientos a medias crea estos bucles abiertos que generan ansiedad y, eventualmente, inercia. Si sintetizamos todo esto, recuperar el control se reduce a reemplazar la inacción impulsada por el miedo con un propósito definido y respaldado por disciplina. El peligro existencial no es fracasar en grande, es dejar de decidir de manera consciente.
Es esa rendición silenciosa de la que hablábamos al principio. Por eso, la utilidad real de este análisis para quienes nos escuchan radica en hacer una auditoría personal hoy mismo.
Es una excelente propuesta.
Sí. Revisar tus rutinas actuales. En las acciones que has tomado desde que sonó tu despertador hoy, ¿hay una cadena de decisiones alineadas a tu propósito? ¿O hay un patrón de pura reacción a los correos y urgencias de los demás?
Es una auditoría incómoda, pero necesaria para romper el hábito. Y para cerrar nuestra exploración profunda, queda un pensamiento final extraído del paso 10. Resulta súper provocativo.
A ver, suéltalo.
La fuente afirma que nuestros pensamientos dominantes atraen su realidad física correspondiente por la ruta más corta posible. O sea, funcionan como un imán inevitable construyendo el camino que vas a pisar mañana.
Lo cual nos deja con una responsabilidad enorme sobre el contenido que dejamos entrar a nuestra cabeza.
Así es, si evalúas rigurosamente los miedos, dudas o convicciones que han dominado tu espacio mental en las últimas 24 horas, ¿qué clase de realidad física está corriendo a toda velocidad para encontrarse contigo en este mismo momento?
Tremenda reflexión. ¿Es una realidad diseñada por ti o es el choque silencioso de haber soltado el volante?
Es una pregunta que definitivamente vale la pena hacerse hoy mismo. Ha sido un análisis verdaderamente fascinante.
Totalmente. Un gusto desempacar esta dinámica tan compleja contigo.
Gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima exploración.